de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Los dos cuerpos aparecieron frente al edificio, muy juntos, como dormidos dentro de un carro color azul. Labios pálidos, entreabiertos, mandíbulas rígidas. En ese instante Donizetti imaginó que las figuras de cera no serían muy diferentes. Pero ese olor, pensó incómodo, mientras se rascaba la punta de la nariz y detectaba en el aire un rastro de agua empozada.
Así es como comienza Los maletines, una novela de Juan Carlos Méndez Güedes, y ha sido el propio Juan Carlos quien ha tenido la gentileza de leernos ese primer párrafo. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenido a este tiempo de radio.
Pues muchísimas gracias por la invitación.
Los maletines. Yo me atrevería a decir que es una novela trepidante. No sé si es un calificativo que abarca suficientemente bien este libro, porque la tensión va creciendo. Yo no sé, ¿tú cómo definirías? ¿Esto es un thriller, novela negra? ¿Cómo defines tú Los maletines?
Para los escritores muchas veces es difícil y es complicado ponerle etiquetas a lo que hacemos. Yo estoy, digamos, que conforme con la definición que colocó la editorial en la contraportada. Creo que es una mezcla de novela negra con novela picaresca, con novela de aventura. Y en efecto, pues siempre hay un juego de suspense y de tensión dramática que en general en todas mis novelas, sin que pueda decirse que son thriller, está presente, ¿no? A mí me interesa seducir al lector, activar la curiosidad del lector con distintos mecanismos. Y en este caso sí, creo que la intención era hacerlo a través de un ritmo trepidante, un ritmo de mucha acción.
Voy a leer textualmente esa referencia que hace la propia editora Siruela de este libro. Una historia vertiginosa, llena de emociones, literatura de altos quilates, mezcla de relato de aventuras, novela negra y narrativa picaresca. Y como tú bien dices en tu obra, pues podemos encontrar sentido del humor, yo diría una pizca de ternura, no falta la crítica, retazos políticos. ¿Eso suelen ser los ingredientes habituales esos?
Sí, en verdad, cuando echas la mirada atrás, esos elementos están en este libro y están en los anteriores, porque bueno, es un poco la manera como yo vivo la vida, ¿no? Como yo vivo la existencia. Creo que la existencia tiene un fondo muy dramático, pero que siempre está atravesado por la risa, por el humor, por la ternura. Somos seres, en fin, con la conciencia de que somos finitos, de que existe la enfermedad, de que existe el dolor, y sin embargo somos incapaces de dejar de reír y de divertirnos y de buscar el placer. Entonces están como esos dos polos, y a mí me interesa que eso esté en los libros, ¿no? Que eso sea una presencia dentro de cada uno de ellos. Yo creo que no sé vivir y no sé escribir de una forma en la que la risa no esté presente de algún modo, ¿no? Y la ternura también.
Donizetti, que es el protagonista de este libro, pues también un poco como tú decías, parece estar buscando todo el tiempo la felicidad. Él se va metiendo en problemas, van ocurriendo muchas cosas, un poco iremos desgranando detalles de los maletines, pero sin desvelar lógicamente demasiado, porque por el tipo de libro que es, pues hay que leerlo. Va a haber sorpresas a lo largo de las páginas del libro, pero yo me atrevería a decir, cuando has dicho eso, ¿no?, aunque a uno le ocurran cosas negativas, pues al final, como el protagonista de este libro, lo que va buscando de algún modo es la felicidad, su felicidad.
Sí, Donizetti vive en una realidad muy, muy dura, en una de las ciudades más violentas del mundo, que es Caracas. Vive en una realidad feroz, terrible.
Arrancábamos con esa imagen que tú nos leías, que eran víctimas de un asesinato las puertas de la casa del protagonista.
Claro, porque, mire, es doloroso decirlo, pero las cifras extraoficiales hablan el año pasado de 22.000 homicidios. O sea, estamos hablando de una ciudad que vive, un país.
Y que tú conoces bien.
Claro, claro.
Porque no tienes ya demasiado acento, llevas muchos años aquí, pero habrán notado pues un poco que tienes cierto acento, porque tú eres venezolano.
Claro,
y has vivido.
Viví 28 años allí, claro, viví 28 años en Venezuela, cada tanto voy, acabo de regresar, entonces conozco bien Venezuela, que es un país que tiene esas cifras dramáticas, pero a la vez tiene también una capacidad o una energía entrañable en las personas, una energía lúdica, una energía de la risa. Yo quería que eso estuviese en la novela. Entonces Donizetti es un personaje que, en efecto, vive una realidad muy, muy feroz, muy dramática, pero que a lo largo de la novela descubre que hay una energía que lo debe guiar, que es la búsqueda de la felicidad. Y sobre todo, había un elemento que a mí me interesaba trabajar en esta novela, ¿no? Se ha hablado siempre con el tema de los hijos, se habla siempre de la madre como una presencia perenne, como una presencia protectora. El mundo ha cambiado. Entonces yo quería hablar también de un padre feroz, feroz en el amor a sus hijos. Y este es un padre que ama con ferocidad a su hijo y a su hijastra. Y en un momento dado decide darle la vuelta al mundo para poder ofrecerle a ambos una vida diferente, ¿no? Eso me parecía que era un tema muy presente, muy de hoy, y que a lo mejor la literatura pues todavía no ha trabajado demasiado.
¿Tú también eres padre?
Sí, claro.
¿Cuántos hijos tienes?
Una.
Una niña. ¿Y vivís aquí en España?
Sí.
¿Tu hija conoce Venezuela?
No conoce Venezuela, no. Nunca he considerado, en las condiciones actuales no, preferiría que no esté ella sometida a la presión y al estrés. Eso es algo que yo puedo tolerar y manejar, ¿no?
Pero tu madre sigue viviendo en Venezuela, ¿no?
Sí,
conoce a su nieta.
Sí, pero ella ha venido aquí.
Tu madre la que ha venido aquí, la niña no ha ido allí.
La vida de los niños en Venezuela es muy, muy complicada, lo digo por mis amigos que tienen niños, viven pues digamos haciendo distintas estrategias y maniobras para darles una vida feliz, una vida entrañable. Pero son estrategias muy complicadas de comprender para un niño acostumbrado a la realidad española, digamos, ¿no? Con mucha libertad para transitar en espacios públicos, con muchas posibilidades lúdicas en la ciudad. Pues en Caracas los niños viven bastante más restringidos, mucho más cuidados, los niños y los adolescentes, ¿no? La adolescencia de un venezolano, lo hablaba hace poco con una persona que me decía: cuando fui adolescente conocí todas las discotecas de Caracas y mi hija solo ha ido a las discotecas una vez en la vida, mientras yo la llamaba constantemente para verificar que estaba segura. Estamos hablando de una chica, esa adolescente, pues tendrá ahorita unos 19 años, solo ha salido una vez. Entonces es un poco el clima de esa ciudad en este momento. Es lamentable, pero es así. Pese a lo cual, te digo que se mantiene siempre en la gente una especie de resistencia desde lo afectivo, desde lo lúdico. La gente dentro de sí misma intenta que ese horror no penetre dentro de ello.
¿Tú sí viviste tu adolescencia en Venezuela?
Sí.
¿Cómo eran entonces las cosas?
Bueno, mira, siempre fue una ciudad complicada, ¿no? Una ciudad muy grande, una ciudad muy desordenada, muy caótica, una ciudad maravillosa, una ciudad lúdica, muy sensual.
Porque luego además es verdad, los venezolanos tenéis un carácter que sois cariñosos, extrovertidos, simpáticos, al menos eso es lo que nos llega.
Algo de eso hay, sí, eso. Y yo creo que eso se mantiene de alguna manera. Y aquella Caracas, no te la voy a mitificar ni te la voy a decir idílica, pero desde luego era una Caracas más humana. O sea, nosotros hacíamos vida en la calle y yo vivía en ese momento en una zona peligrosa, maravillosa, entrañable y muy querida por mí, pero una zona peligrosa, pero hice mi vida, ¿no? Salía, entraba de noche. Yo las historias que escucho en este momento pues te hablan de una población encerrada en sus casas, y en parte yo quería escribir Los Maletines porque mis novelas anteriores rescataban la Caracas que yo conocí. Era una Caracas de adolescencia, una Caracas donde la gente se enamoraba, una Caracas de fiestas, de borracheras, de alegría, y yo no quería seguir insistiendo en esa Caracas mitificada de mis libros anteriores, sino que deseaba y necesitaba hablar de la Caracas que yo estaba viendo en cada viaje que estaba realizando, de la Caracas que me están contando mis amigos, de la Caracas que me van relatando ellos por teléfono.
Tú lees la prensa venezolana a diario, creo.
Constantemente.
Desayunas en vez de con la prensa española, con la venezolana.
Con ambas, pero hay gente que se ríe porque a veces cuando me siguen en las redes sociales, en el Twitter, me dicen: es que parece que estuvieras aquí, ¿no? Y es que yo no digo que sea aconsejable, pero sí he pasado madrugadas enteras sin dormir aquí siguiendo los sucesos de Venezuela a través del Twitter. Entonces uno vive, yo digo que para los que hemos emigrado, el día amanece dos veces, amanece en el lugar donde estamos, pero también amanece en el lugar donde está nuestro pensamiento. Yo no es que viva de espaldas a la realidad española, ni vivo en una burbuja. Yo me siento muy, muy integrado y muy partícipe de lo que aquí me toca, pero digamos que tengo ese corazón allí desdoblado o partido, ¿no? En dos trozos, en dos territorios.
Sí, pero tú me decías pues que con este libro, con los maletines, pretendías plasmar, ¿no?, esa otra realidad distinta de la que tú dejaste, 20 años, me has dicho, atrás.
Sí, 20 años.
Y que es la que estabas percibiendo ahora desde aquí y que, bueno, pues que nadie se piense tampoco que es una realidad que tú te has creado con esos referentes, sino que tú acabas de aterrizar, ¿no? En este momento acabas de venir de allí, viajas habitualmente, tienes familia, hemos dicho tu madre, pero tienes más familia allí.
Sí, está buena parte de mi familia en Barquisimeto, claro.
La música que suena de fondo, Juan Carlos, tiene su porqué, porque también aparece en los maletines. Me gustaría que me contaras esta historia que también tiene su pozo humorístico.
Sí, el protagonista de la novela, Donizetti García, y su padre le puso ese nombre porque escuchó esta aria maravillosa, pero se confundió, esta aria es de Puccini, y este hombre pensó que pertenecía a Donizetti. Entonces me interesaba, por un lado, la búsqueda torpe de la belleza por parte del padre, del protagonista, pero también que su vida se hubiese iniciado con un error, es decir, un nombre colocado por equivocación. Me parecía que eso podía dibujar un poco lo que era la existencia del personaje, ¿no?
Juan Carlos Méndez Güédez, escritor venezolano de nacimiento, español ya de adopción, podemos decir, son muchos años.
Con toda seguridad, sí.
Empezaste tus estudios allí en Venezuela, pero los has culminado aquí en España. Cuéntanos cómo ha sido esa trayectoria.
Bueno, sí, vine a hacer el doctorado en literatura hispanoamericana y lo hice en la Universidad de Salamanca. Fueron 2 años allí, maravilloso, entrañable, es una ciudad preciosa, estudiantil. Y luego ya, cuando vi que para mi escritura y mi vida lo mejor era quedarme a vivir en España, pues vivir en España fue una decisión, y me mudé a Madrid, que en fin, es una ciudad que, digamos que yo me siento y soy más madrileño que los madrileños porque yo escogí esta ciudad, no me vino dada. Y una ciudad que se elige, pues es una ciudad que está muy dentro de tus sentimientos y tu corazón, ¿no? Entonces, bromeo muchas veces con los amigos madrileños cuando les digo, bueno, tú naciste aquí, la casualidad te colocó aquí, pero yo decidí, dentro de ese gran amplio espectro que es el mundo, decidí que esta sería la ciudad para vivir y para escribir.
Esto es como lo de la familia y los amigos, quienes dicen que los amigos son la familia elegida, no la familia que te viene dada, pues un poco igual, ¿no? Tú has decidido que sea Madrid, que sea España, tu lugar de residencia, pero ¿por qué? ¿Por qué adoptas esa decisión? Podrías haber elegido cualquier otro país.
Bueno, en principio vine a estudiar, ¿no? La Universidad de Salamanca tenía en ese momento, tiene todavía, una cátedra de literatura venezolana llamada José Antonio Ramos Sucre, entonces era un sitio ideal para yo, había como una especie de conexión que favorecía que yo estuviese en Salamanca, y bueno, luego quedé fascinado por este país, por la manera lúdica que tienen los españoles de vivir, por la manera desenfadada, por sus modos.
Lo cuentas de tal manera que parece que te cautivó la fiesta.
Sí, sí, sí. La fiesta en todo su sentido. La fiesta incluso, no solo la fiesta que puede ocurrir de noche, la marcha, sino el español.
El estar en la calle. Los españoles sí. Somos muy de estar en la calle, los bares, ahora en cuanto empieza el buen tiempo las terrazas, de día y de noche. O sea, somos de estar en la calle.
Claro, claro. Y entonces esa manera de beber un café especial, en el sentido de que es algo lúdico para él.
Efectivamente. Yo el otro día, fíjate, Juan Carlos hacía una reflexión paseando por la Gran Vía, que me cruzaba con extranjeros que iban con ese vaso de plástico que ahora se ha puesto de moda, que es una moda importada fundamentalmente, creo yo, de Estados Unidos, de irse bebiendo un café por la calle en un vaso de plástico. Y los españoles nunca hemos sido de eso. Tú te vas a tomar un café y te sientas y te lo tomas con un amigo o estás en la barra de un bar y disfrutas, echas esos 10, 15 minutos en tomarte tu café, ¿no? Ese tipo de hábitos son los que tú dices que desgraciadamente estamos perdiendo.
Bueno, pero algo se conserva, ¿no? Yo siento que es una especie de celebración cotidiana del milagro de vivir. Eso para mí es España. Es algo que a lo mejor el español no lo percibe porque le viene dado y es natural. Pero esa mirada externa que siempre tiene, pues yo veo que todo se disfruta. Es una conversación, hasta frases muy bellas como ese, oye, a ver cuándo nos echamos unas risas, ¿no? Entonces es como...
Sí, te llamo y nos echamos una risa.
Exactamente, ¿no? Es, vamos a celebrar que estamos aquí. Algo de eso está en el espíritu latino, pero bueno, claro, en nuestro caso pues también está cruzada por una cierta culpabilidad en relación al placer, por el peligro de nuestras ciudades, ¿no? Entonces yo siento que aquí digamos que ese aspecto está como en su esencia más pura y más virtuosa, ¿no?
No te he preguntado, ¿volverías a vivir en Venezuela?
Mira, yo siento un profundo amor y un profundo cariño por mi país de origen. Ahora mismo acabo de llegar, estoy pasando lo que llaman algunos un guayabo negro, es decir, es una especie de sentimiento melancólico profundo por haber regresado. Mira, no lo puedes descartar, no en este momento, pero no lo puedes descartar porque yo he visto personas que vivieron en Venezuela 40, 50 años, encantados allí, y luego han regresado a Italia o a España o a Portugal por distintas circunstancias. Entonces uno nunca puede descartar en su vida un retorno, ¿no?
No sabes a dónde te conducirá la vida. ¿Qué haría Juan Carlos por su familia?
Pues por la familia y por los amigos todo lo que sea necesario, claro. Todo lo que sea necesario. Todo lo que el afecto, el cariño y la necesidad te exijan, ¿no?
Te lo pregunto, obviamente, también por los maletines, por ese protagonista, Don Ichetti, que hace cosas por su familia. Y ya que has incluido a los amigos, estoy pensando en Manuel, que también aparece en la novela, ese encuentro casual con un amigo de la juventud, ¿no? De Don Ichetti, que le hace también recapacitar sobre su vida, la vida que lleva.
Mira, lo mejor de nosotros muchas veces reposa en los amigos que tenemos. Hay una frase en guarao, que es un idioma indígena de una zona remota de Venezuela. No recuerdo cómo es la palabra, pero sí la traducción literal. Amigo en ese idioma, en guarao, se dice mi otro corazón. Me resulta entrañable esa frase y creo que esos son los amigos, nuestros otros corazones. Una de las razones por las que me encanta Madrid es porque es una ciudad en la que he conseguido grandes y maravillosos amigos. Y en efecto yo creo que es una fuerza, la amistad tiene una fuerza y una consistencia, lo que voy a decir a lo mejor no es muy popular, pero es así, más poderosa que el amor, por ejemplo. Porque,
hombre, suele ser más duradera la amistad, incluso hay quienes opinan, claro, que el amor duradero es porque se transforma de alguna manera en una cierta amistad, o sea, la pasión amorosa tiene fecha de caducidad, queramos aceptarlo o no.
Sí, es una manera de verlo, pero desde luego el amor tiene una cantidad de exigencias que la amistad no tiene. Tú te reencuentras con el amigo mucho tiempo después y retomas la relación, si todo va bien, la retomas en el punto donde ha quedado. No hay exigencias de exclusividad, no hay exigencias de continuidad una buena amistad. Yo te digo, ahorita he reencontrado con amigos venezolanos y nos hemos encontrado en el mismo punto donde nos dejamos hace dos años, ¿no? Entonces la amistad tiene ese poderío, esa fuerza, esa manera de facilitarnos un crecimiento, una expansión. Y a mí me interesaba, eso lo han acotado ya algunas personas en los maletines, resaltar eso. Y en efecto esa amistad entre Manuel y Donizetti es, desde luego, es uno de los elementos que dispara las acciones de esta novela. Donizetti, a partir de su reencuentro con su amigo Manuel, decide cambiar su vida e intentar darle un giro violento, dar el gran golpe, ¿no? que llaman muchos a este tipo de acciones. Y sí, en efecto, yo creo que sin Manuel, pues Donizetti no se habría atrevido a intentar todo lo que intenta en los maletines.
¿Existe el golpe perfecto?
En la literatura sí.
Eso te iba a preguntar, que me puedes hacer la distinción entre en la mente de un escritor o de un creador y en la vida real.
En la literatura sí. Patricia Highsmith nos mostró a este personaje Ripley, maravilloso, que va cometiendo desmanes y crímenes sin poder ser atrapado. Yo creo que un investigador, un policía, te podría decir que es difícil, ¿no? Te podría hablar desde otra perspectiva. Pero en la literatura existe y desde luego eso resulta muy, muy seductor, ¿no? La idea de que podemos perturbar, traspasar una frontera en la existencia sin que eso deje huellas, pues es muy seductora.
En los maletines, el Donizetti, podemos decir el protagonista, viaja mucho por cuestiones propias de la novela. Yo no sé, tú me tienes que decir hasta dónde puedo leer a los oyentes.
Vale.
Entonces, ¿podemos contar algo de los maletines?
Sí, claro.
O sea,
claro.
Él viaja portando unos maletines que no sabe qué contienen. Y tiene que ir a diferentes lugares del mundo recibiendo unas órdenes, pues que a lo mejor son un simple SMS que recibe en su móvil, una llamada, unas órdenes como muy, muy crípticas. Entonces, pasa por muchos aeropuertos. Y a mí me llama la atención el lujo de detalles con el que tú describes ese paso por los aeropuertos, porque tú también has viajado mucho.
Sí, por mis razones de mi trabajo literario, pues he viajado y con alguna frecuencia, no tanto como un piloto o como un alto ejecutivo, pero sí he viajado y he ido tomando como muchas notas.
Eso te iba a decir, han sido fuente de inspiración esos viajes.
Sí. Yo cuando viajo, como tengo una pésima memoria, muy mala.
¿Tomas notas físicas, o sea, con libretita?
Sí.
A la antigua usanza.
Claro. Ahora que estuve en Caracas estuve tomando notas para cosas que escribiré luego. Porque es que se me olvida, o sea, si yo no tomo esas notas, se me olvida todo. En cambio, con esas notas, pues aparte de que conservo una memoria de mi viaje, pues esas notas ayudan a ilustrar mucho y a darle calor, a darle olor a las novelas. Y en este caso, en efecto, pues fueron ciudades en las cuales yo había estado: Roma, Ginebra, Cosenza, pues Madrid, lógicamente, y Zadar. Y entonces, bueno, en su momento, cuando iba pasando por ellas, dije, aquí algún día va a transcurrir una novela mía. Y luego, pues, eché mano de esas notas para que este personaje pudiera un poco ir situándose en lo que son sus distintas aventuras dentro de lo que yo considero es típico de ciertas novelas de aventura o de espionaje. Es que es un paso fugaz por esas ciudades, ¿no? No es alguien que pretende dar una mirada profunda, porque es alguien que está pasando, que está fascinado o lleno de miedo o curioso por las ciudades y van entrando como distintos elementos desordenados dentro de su mirada, pero no es alguien que se atreve nunca a decir la frase, la definición de una ciudad. Es una ciudad que está pasando por él, pero que él no se atreve a descifrar del todo.
De uno en uno. En Onda Madrid.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella. Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Este verano con Barceló Hoteles presume de vacaciones. En las mejores playas, diversión para toda la familia y todo incluido.
Hasta 10% de descuento y dos niños gratis menores de 12 años. Entra en Nautalia y llama al 902-811-811 o reserva en nautaliaviajes.com. Nautalia conecta con tu mundo.
Una furtiva lágrima en la voz de Pavarotti. ¿Por qué suena este tema, Juan Carlos?
Bueno, porque este sí es de Donizetti, ¿no? Yo me imagino, quiero pensar que la confusión del padre de mi personaje viene de estas dos preciosas arias, que es una confusión que comparto, ¿no? Como te digo, soy una persona muy, muy distraída. Entonces, a veces cuando quiero escuchar una, escucho la otra y se las atribuyo mal a ambos músicos. Y yo soy de los que cree que las limitaciones se pueden convertir en una herramienta creativa, ¿no? Eso que precisamente se te da mal, pues utilízalo para la creación. Entonces dije, ya que yo suelo confundirme de películas, de actores, de músicos, pues vamos a hacer que eso sea un elemento definitorio del personaje de esta novela.
Onda Madrid.
Juan Carlos Méndez Güédez, nuestro invitado, escritor, ¿se puede hablar de humor triste? ¿Tú crees que en tus libros hay humor triste o más bien sería ironía?
Yo creo que en algún caso hay ironía y en algún caso hay humor. Puede ser que haya un humor triste y una tristeza humorística también, ¿no? A mí me gustan los sentimientos mezclados.
Yo recuerdo, al final, las cosas no son necesariamente blancas o negras, hay matices.
Yo creo que sí. Mira, hay una película que se llama El hijo de la novia con Ricardo Darín, que a mí me encanta. Es una película donde está todo mezclado y me gustan ese tipo de tonos. En esa película puedes llorar mucho y reírte mucho. Pues a mí ese tipo de matices afectivos me interesan, porque la vida es un poco eso, ¿no? No estamos todo el tiempo alegres ni todo el tiempo tristes, ¿no?
Incluso a veces en situaciones tristes hay un atisbo de humor, porque nos ocurre, los españoles somos muy de reírnos de nosotros mismos y de hacer humor negro, entre comillas. Entonces, ¿quién no ha estado un día en un velatorio y a lo mejor pues ha habido ahí un atisbo de humor? Lo que tú dices, ¿no? Se mezcla todo, como la vida en general.
Sí, como la existencia, y eso es una cosa que es parte del espíritu hispánico, ¿no? Eso como de el yin y el yang, aunque sea un concepto oriental, nosotros los hispanos lo tenemos muy, muy presente. Toda fiesta oculta su revés, ¿no? Pero también toda inmensa tristeza oculta una alegría futura.
¿Y tus referentes literarios, Juan Carlos, dónde están? ¿En Hispanoamérica? Bueno, cuéntame tú.
Están en todos lados. Yo creo que la literatura es una especie de territorio que no conoce muy bien las fronteras, ¿no? Entonces, pues por un lado, por supuesto, están los autores que formaron parte de mi tradición. Estuve allí hasta los 28 años y que sigo reivindicando mucho, como Francisco Maciani, José Balsa, Teresa de la Parra, por decir pues solo algunos pocos nombres. Pero bueno, luego he ido incorporando también nombres que en este momento para mí son entrañables. Son parte de mi vida española, como Manuel Longares, como Enrique Vilamata, Antonio Muñoz Molina. Y luego también me siento muy cercano a autores aproximadamente de mi edad. Hay algunos menores, algunos un poquito mayores, que siento que me están acompañando siempre cuando estoy escribiendo, como Andrés Neumann, como Fernando Iwasaki, como Ernesto Pérez Zúñiga, como Jorge Eduardo Benavides, como Jorge Volpi, diversos autores, Nicolás Melini, gente española, hispanoamericana, hemos coincidido en el tiempo y en el espacio, y para mí sus libros son también una referencia y una guía. Y por supuesto, pues, los autores fundamentales como Cortázar, como Borges. Yo todas las mañanas me levanto y trato de leer un poquito de Cortázar, un poquito de Borges, un poquito del venezolano José Balsa, porque siento que el día va a ir bien si he leído un texto de uno de esos autores fundamentales, ¿no?
¿Pero tú crees que en este momento se podría hablar de una nueva narrativa hispanoamericana o en lengua española?
Creo que sería más adecuado, más exacto, hablar de una narrativa en lengua española, ¿no? Internet, digamos que ha ayudado a romper esa frontera, que es ese inmenso océano. Las influencias comienzan a fluir de otra forma, las comunicaciones, la formación de los autores se da de otra manera, ¿no? Y en ese sentido es un momento pues muy, muy particular. Tú no puedes leer a Muñoz Molina sin entender a Juan Carlos Onetti, sería el mismo caso de otro narrador español como Ernesto Pérez Zúñiga, que está Onetti allí presente, quizás antes que otros narradores españoles. Luego lees algunos autores en Hispanoamérica que tú te das cuenta que ahí está la huella de Enrique Vilamatas, ¿no? Por decir algo. Y entonces, como te digo, yo creo que este momento es más adecuado hablar de narrativa en lengua española, más que hacer esa diferenciación geográfica, porque además los matices son infinitos. Hispanoamérica son muchos países, ¿no? Entonces, puede ser tan arbitrario hacer esa diferenciación, en el sentido de que probablemente un autor canario está más cerca de un autor del Caribe que de un autor vasco, ¿no? Y a su vez un autor uruguayo pues probablemente se sienta más cercano a un autor de Madrid que un autor paraguayo. Yo creo que la lengua sería como un espacio más adecuado para hablar de todos los matices de lo que existe en este momento en lengua española.
En los maletines tú empleas bastantes modismos venezolanos, premeditadamente, intuyo, porque bueno, pues has elegido un protagonista venezolano y has querido contextualizar allí la novela.
Sí, primero fue premeditadamente y luego eran palabras que fluían de manera natural porque estaba allí. Cuando estás escribiendo estás en el sitio, ¿no? Donde donde te mueves. Sin embargo, bueno, ya son 20 años por aquí y hay gente que se angustia por eso, por el tema de los cruces lexicales o de frases que puedes tener de uno u otro lugar. Pero Andrés Neumann dijo en una oportunidad que los escritores que hemos tenido esta situación, es decir, que nacimos allí, crecimos allí y luego nos hemos mudado a España, tenemos una suerte de prosa Frankenstein, la llama así, donde se mezclan ambas cosas con cierta naturalidad. Bueno, yo lo he asumido y lo reivindico, pues mi prosa normalmente pues puede tener giros de ambos lugares. Yo no diferencio en este momento demasiado de una frase de dónde es, salvo cosas pues muy específicas. Es decir, recuerdo con absoluta claridad que las alubias negras en Venezuela se llaman caraotas, ¿no? O sea, hay cosas como muy obvias. Pero sí hay momentos en que me doy cuenta, estando en Venezuela, estando en España, de que he dicho una frase rara por la cara de tu interlocutor. Claro, y le digo, aquí no se dice así, ¿verdad? Entonces busco la traducción, pero eso es algo que me dicen que suele ocurrir con muchísima frecuencia.
Bueno, ha surgido el tema por el lenguaje, de la cara que pone tu interlocutor, pero a mí me gustaría saber cómo era tu cara, en sentido figurado, cuando llegas a España. ¿Cuál es el contraste que tú vives en ese momento entre pues lo que tú habías vivido en Venezuela y cuando llegas a España? ¿Qué España te encuentras? Estamos hablando hace 20 años, pues estábamos todavía en los 90.
Sí, era el momento en que ya Felipe González iba a dejar el poder, ¿no? Y estaba comenzando una España de una cierta pujanza económica. Ya estaba, pero yo iba a presenciar, digamos, ese despegue. Mira, por un
lado, en la ola ascendente y te ha tocado vivir también la descendente aquí.
Claro, claro. Bueno, pero es que ya cuando estás en un sitio dices, lo quiero en las buenas y en las malas, ¿no? O sea que
yo ya surfeo aquí con todo.
Exactamente, ¿no? Y recuerdo, mira, vamos a ver, nuestras ciudades en Latinoamérica, y Caracas entre ellas, pues son relativamente jóvenes en relación a lo que puede ser la arquitectura, una ciudad europea. Eso, por ejemplo, era una fascinación. Tocar piedras que tenían 1000 años, 800 años, 700 años, pues para mí era una experiencia fascinante, porque era un mundo que estaba allí instalado desde siempre. Y luego también los primeros días, un poco acostumbrar el oído, ¿no? Al lenguaje, a las frases, porque sí, es el mismo idioma, pero tienes que acostumbrar un poquito.
Ahí eras tú el que ponías caras raras cuando te hablaban.
Claro. Si hablaban rápido, dos salmantinos pedía, por favor, que repitieran la frase. Los primeros días en la tele, mirando la tele, eran complicados, pero bueno, cosa de unos...
Decías, pero si yo hablo español y no me entero de nada.
Claro, no me he enterado de nada, ¿no? Que en aquel momento habría dicho, no me enteré de nada. Y bueno, la fascinación por... Sí, fue una especie de hechizo y de encantamiento. Nos gustamos, España y yo. Y por eso, digamos, que me di cuenta de que aquí era un sitio donde yo podía escribir y ser feliz sin dejar de estar atado y vinculado pues al primer lugar donde estuve, que fue Venezuela, claro.
¿Has escrito sobre la inmigración también?
Sí, para mí es un tema importante porque cuando llegué aquí se me activaron muchísimos recuerdos. Mi infancia estuvo rodeada de niños, hijos de inmigrantes o inmigrantes ellos, ¿no? Entonces fue un poco reconstruir su historia. Venezuela tuvo un proceso muy, muy interesante en los años 70. Muchísimos de estos niños con los que yo estudié eran hijos de portugueses, españoles, hijos de italianos, hijos de muchas nacionalidades. Fue un sitio donde hubo muchísima confluencia y la integración fue bastante buena. Todo el mundo podrá contar alguna anécdota mejor o peor, pero no significó ninguna crisis, sino un crecimiento, por un lado, de la economía venezolana, porque fueron migraciones muy, muy trabajadoras, muy productivas, pero también un crecimiento de nuestro conocimiento del mundo. Yo, en algún momento dado, Venezuela fue el segundo país consumidor de pastas, ¿no? Se comen en Venezuela unas excelentes paellas. El venezolano es muy curioso, muy ávido de lo suyo, pero también de lo que viene de fuera, y lo mezcla y lo relabora. Y recuerdo que estas portuguesas, italianas y españolas, nadie bailaba mejor merengue y salsa que ellas, ¿no? Después que tenían 14, 15 años, allí. A mí me interesa mucho lo que es la mezcla, lo que es la superposición, lo que es el diálogo entre lo diferente. Me gusta muchísimo ese mundo totalmente ajeno a la pureza, ¿no? Creo que es un mundo más interesante, un mundo de capas, un mundo más seductor.
En la mezcla está la belleza, el enriquecimiento, la virtud.
Por lo menos yo, eso fue mi infancia, eso fue mi juventud y eso es mi vida actual. Yo como arepas con jamón serrano, que es una mezcla un poco rara, pero a mí me encanta y eso resume mi vida.
De uno en uno. En Onda Madrid.
¡Mira, papá, a la playa!
¡Claro! Es que estamos en Cantabria.
¡Papá, papá, a las montañas!
¡Claro, claro! ¡Es que estamos en Cantabria!
¡Mira, papá! ¡Guepardo!
El gran espectáculo de la vida en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
¡Cantabria! ¡Tengo ganas de verte!
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Cuca ha ido y dice que es sensacional.
Y Poppy y Pato van esta tarde para no quedarse sin ella.
Cuca, Poppy y Pato no pueden estar equivocadas. Aprovecha las rebajas de Smith Cocinas del 3 al 19 de julio. Smith Cocinas, 14 tiendas en Madrid. Simplemente sensacional.
Y este es un SUV Fiesta con tecnología Sinconaplín con un descuento de hasta 6.600 euros, todo incluido, llave en mano.
¿Qué?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Date prisa. Ford renueva sus exposiciones. 1.500 coches de exposición a un precio especial. Infórmate en Ford.es. En julio Ford renueva exposiciones. Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Instrucciones para irte de crucero. Elige itinerario y un buen camarote. Prepara el móvil. Reserva en una oficina en Nautalia. En el 902-811-811 o nautaliaviajes.com. Ahora vete a proa. Levanta los brazos y hazte una foto selfie. Con Nautalia embarca en un estupendo crucero, todo incluido por menos de 600 euros. Nautalia, conecta con tu mundo.
Con
Otro apunte musical a cargo de nuestro invitado, Juan Carlos Méndez. Óscar de León, mi bajo y yo.
Sí, un gran cantante venezolano de música latina, un hombre admirable, en fin, tiene una música de un gran poderío, y esta era una canción que se escuchaba mucho cuando yo vivía en Venezuela, ¿no? Y el libro de cierta forma recoge como lo que son las tonalidades de Caracas, y yo creo que Caracas es una ciudad donde puede ocurrir la ópera como puede ocurrir la salsa de Óscar de León, con cierta naturalidad, claro.
La verdad es que, Juan Carlos, tus libros han obtenido importantes reconocimientos. Por ejemplo, Arena Negra en 2013 fue elegido mejor libro del año en Venezuela por los libreros del país, aparte de otros premios y reconocimientos. ¿Cómo es, cuál es el secreto, por así decirlo, para que, bueno, pues tus novelas sigan gustando tanto allí como aquí? O sea, no te has desvinculado de tus raíces y de alguna manera te lo siguen reconociendo y tú vas allí a presentar tus libros. A lo mejor no llevamos el mismo orden de edición, ¿no? Aquí se ha publicado Los Maletines, ahí en Venezuela no sé.
Arena Negra, sí.
Arena Negra, es sí, el último.
Es el último en Venezuela, sí, sí. Bueno, a mí me ocurre algo muy curioso con Venezuela que tengo que acotarlo, ¿no? Algunos autores hispanoamericanos aquí en España me decían: tú tienes que estar muy agradecido de la relación que mantiene tu país contigo, porque nosotros cuando vamos a nuestros países se nos mira con la distancia del que se fue hace 20, 25 años, pues, ¿no? Un cariño respetuoso. Me dice, en cambio a ti se te quiere, ¿no? La gente en tu país, los lectores de tu país te quieren y son muy, muy efusivos contigo. Y en efecto, de verdad que cuando voy, no tengo palabras para decirte la cantidad de afecto y de cariño que yo recibo de los lectores, ¿no? Gente que luego incluso se vuelve amiga y te escribe y te dice, mira, voy a ponerle a mi hija el nombre de uno de tus personajes, de tus novelas. Otros te dicen, se lo voy a poner a mi gato, es decir, el nombre de un personaje de tu novela. Te envían un libro de regalo, te envían dulces, te envían... De verdad que me siento muy, muy, muy querido por el lector venezolano, a pesar de que tengo 20 años fuera de allí. Bueno, en parte, lo que uno intenta con los libros es tocar el afecto profundo, el afecto o el mundo íntimo de los lectores. Intentas que sean libros muy, muy honestos, muy apasionados, muy, muy tangibles, de manera que los lectores respondan y sientan que tú lo que has hecho indirectamente es escribir sus vidas, ¿no? Y yo creo que eso puede ser una explicación de la complicidad que se presentan algunos lectores con mis novelas y con mis libros de cuentos.
Tú entonces, cuando te pones a escribir, como bien relatabas antes, que llevas esa libretita y te vas anotando cosas, eres un gran observador de la realidad. ¿Cómo es el proceso de creación cuando te sientas ante el papel? ¿Cómo construyes tus historias?
Bueno, soy un gran observador de la realidad, pero de una manera muy particular, en el sentido de que soy una persona bastante distraída, que puedo encontrarme, tener enfrente una persona que veo todos los días, un vecino, y no reconocerlo porque voy aislado, ¿no? En mi mundo eso me ha traído pues algunos inconvenientes, las personas que piensan que lo hago por mal o que lo hago a propósito, pero es que vivo muy inmerso un poco en mis cosas. Entonces, por un lado está esa distracción profunda, pero por el otro lado sí hay una observación muy intensa de los detalles que me resultan seductores, ¿no? Los zapatos de una persona, entonces voy a pasar una
hora. O sea,
te
fijas más en los detalles, sí, pequeños que sí, a lo mejor en el conjunto.
Exactamente.
Ves los zapatos y no ves
y no
a
veo
esa
la persona.
Persona.
Exactamente, vi unos zapatos y dije, entraron unas botas blancas, ¿no? Al bar y empiezas a imaginar una historia. Bueno, ¿por qué unas botas blancas? ¿Son feas? ¿Son bonitas? ¿Por qué las usas? ¿Son nuevas? ¿No son nuevas? ¿Cómo le quedan? Ese detalle pues me resulta muy, muy, muy seductor y muy... es como una suerte de energía que me atrae, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí hay una especie de observación de la realidad, en el sentido, la realidad es bastante plana, ¿no? Es bastante, en fin, las vidas en general de las personas suelen ser bastante aburridas. Entonces yo estoy buscando precisamente el pequeño desvío, lo que yo llamo el milagro de la vida cotidiana. Ese momento en que ocurre el milagro, en que ocurre algo especial, ¿no? Que va una persona por la calle y ve una vidriera y ve unos zapatos y tiene una sonrisa muy especial. Esa es una sonrisa que yo trato de descifrar, porque dice que ella allí se ha reencontrado con la belleza de unos zapatos que le regalaron una vez se ha reencontrado con el recuerdo de una persona que fue importante en su vida, se ha reencontrado simplemente con un color que le resulta maravilloso. A mí me interesa sobre todo ese momento del desvío y del milagro, ¿no? Cuando nuestra vida común, corriente, pues vive un chispazo.
Juan Carlos, ¿vivir de la literatura en España, en Venezuela, en el mundo, se puede?
En general no. Yo entiendo que lo hacen menos de 5 personas en nuestro idioma. Vamos a poner que sean 10 que solo vivan de eso. Cuando te pregunten, dicen, por favor, denle un consejo a los jóvenes escritores. Yo recuerdo que a mí me irritaban mucho los consejos cuando era un joven escritor. Pero les digo, si lo que te interesa es el dinero, que me parece maravilloso.
Dedícate a otra cosa.
Sí, huye, chaval. Es el momento de escapar para siempre.
Tú cuando tuviste el chispazo dijiste, yo es que quiero escribir.
Sí, como a los 12 años ya lo tenía claro. Me interesaba, lo hacía, pero a los 12 años lo tuve claro. Y estoy muy contento de esa decisión en el sentido de que soy una persona muy feliz porque hago lo que me gusta y que es algo bastante menos común de lo que parece en el mundo actual. La gente a veces...
Y puedes vivir muchas vidas a través de tus historias, de tus novelas, de tus cuentos, de tus relatos.
Infinitas
aventuras,
vidas.
Como las que hay en los maletines.
Claro, exactamente.
Aventuras peligrosas. Los maletines, Juan Carlos Méndez Güédez, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros este rato.
Gracias a ti.
Ha estado Nacho Cerezo en la realización técnica. Y te esperamos cuando quieras.
Pues muchísimas gracias.
Que nos cuentes todas esas cosas, esas historias que también nos narras en tus novelas. Gracias.
Claro que sí.
Padre travestido, madre sado, masoquita, sacan del paseo a su muñeco gema, deformado por un accidente radiactivo. Dos ancianos jubilados hacen el amor, enloquecidos están los macizos, mientras suena en la radio a toda hostia el carrusel deportivo. Y en la soleada tarde de domingo en un parque de Moratalaz, y un despiadado angelito disecciona un pajarito, mientras su hermanita se escutada busca de un precoz delito por otro despiadado angelitos. Y un esforzado deportista narcoolímpico de lanza mano y chandal raído pide un durito ponchute isotónico que manda el gusanillo. Y en la soleada tarde de domingo en un parque de Moratalaz pido una hippie coqueta, un cigarro me suelta, no fumo tabaco, qué coño me importa de qué picoje, que fume o que no. Hace ya tiempo que llevo buscando respuestas sencillas, concisas preguntas, mi loco hace tripa a casa, responde niño que se huevón. Córtate el pelo y búscate un trabajo. Y en la soleada tarde de domingo en un parque de Moratalaz. Llegan los repartidores al puesto de los helados con su derby, con el tubo escape recortado, móvil en la mano y pantalones ciberajustados. Y ajustados también a sus pantalones exuberantes, lolitas diletantes, carne de malote, machitos de barrio, pizzerías y pelatios. Anunciando el ocaso de la tarde en un parque de Moratalaz. Se despide un sonaíz de sonrisa pintada, de regreso a casa a ver cómo ha ido la jornada, que se acaba ya la liga y todavía no ha tocado nada. Pienso en ese sol, en su suerte maldita, no le libra del trabajo ni una primitiva, algo consolado por desgracia ajena, marcho a meditar a la bodega. Gracias Dios por otra tarde de domingo en un parque de moda.